Blue Radio, la alternativa.
Súbete al andén, que no atropellen tu sueño. Súbete al andén, que no atropellen tu sueño.
Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.
Bienvenidos, es un gusto saludarlos por fin de semana. Se acabó esta tan agitada semana. María Camila, buenas noches.
Buenas noches, Camila. Sí, yo creo que muy pocas veces coincidimos en un calificativo de una semana, pero esta sí que para todo el mundo fue una semana agitada, dura, pesada, de mucho trabajo.
Y de muchas decisiones. No habíamos tenido una semana tan intensa, porque esta, bienvenidos, aquí está El Andén, con el resumen de esta muy intensa semana en Colombia. Se hundió la bandera, el proyecto más importante para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Se hundió en el Senado la reforma a la salud, y con ella el sistema de salud ha sido el protagonista de las noticias, no solo porque se hunde la reforma, María Camila, sino porque empezaron las intervenciones de las EPS.
Exactamente. El día anterior al hundimiento, que era inminente cantado de este proyecto, empezó la intervención a la EPS Sanitas, con 5,7 millones de afiliados, luego a Nueva EPS, por lo cual la pregunta que surge, Camila, por declaraciones del mismo presidente, sí, Gustavo Petro, esta semana, es si habrá reforma a las malas, reforma a la fuerza, porque dice él, tratamos de cooperar, de llegar a consensos en el Congreso y no se pudo. Esto entonces, Camila, termina en cuestionamientos del sector de la salud, pero también de la gente, porque hay mucha gente que no sabe qué va a pasar con la atención en salud, porque hay un común denominador en las EPS intervenidas, y es que no necesariamente, puede haber algunos casos aislados, pero no necesariamente al intervenir mejora el servicio.
Como lo ha demostrado la historia, no en este gobierno, sino en otras. Pero sabe, María Camila, más allá de lo técnico y lo práctico de las decisiones de esta semana en la reforma, esta también podría resumirse como la semana de la política.
Claro,
¿qué tal el ajedrez que se jugó en el Congreso? Mientras en una comisión se votaba la reforma, en la plenaria se aplazaba para que se hundiera, la oposición hacía encerronas y reuniones para intentar salvarla, mejor dicho, fue la semana de la política.
Sí, me consta, Camila, que la oposición y los partidos independientes que querían el hundimiento de la reforma hicieron todo para que así pasara, y tampoco ayudó para muchos la actitud del gobierno, que finalmente dice Luis Fernando Velasco, hombre cuya cabeza está ahí peligrando, que no se sienta derrotado, que reconoce que hubo fallas en llegar a consensos, pero que volverá a intentarlo porque Colombia necesita reformar su sistema de salud.
Y ese parece ser el único acuerdo de la semana. Todos los sectores políticos, sociales, de la sociedad civil coinciden en que este sistema de salud necesita una reforma. El gobierno dice que lo volverá a intentar, pero el presidente Petro dice que llegó el momento de reorganización de golpe. ¿Eso qué significa? Es la pregunta con la que terminamos la semana. Y por eso, el debate de esta noche es ese. ¿Quién gana con el hundimiento de la reforma a la salud? ¿Acaso la oposición, que logró mayorías y demuestra su poder en el Congreso? ¿Acaso el presidente Petro, que tiene la excusa perfecta para ordenar intervenciones a través de la Supersalud o para ordenar decretos que al final implementen su reforma? ¿Usted qué piensa? Usted también puede opinar en esta que será la discusión de la noche, usando numeral El Andén en todas las redes sociales. Los vemos, los leemos en Twitter, también en TikTok y también en YouTube, donde estamos a esta hora. Una primera pausa y ya venimos con nuestros panelistas invitados para ese debate. ¿Quién ganó verdaderamente con el hundimiento de la reforma a la salud?
Súbete al andén, que no atropellen tu sueño. Súbete al andén, que no atropellen tu sueño.
Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.
Hace 20 años llegó el primer desafío. Hoy, nuestro desafío es lograr que lo sigan disfrutando. El de ustedes, permitirnos cumplir otros 20 años.
Por eso tú, el desafío, y yo tenemos una cita a las 8 de la noche.
Lunes a viernes por Caracol Televisión.
Súbete al andén, que no atropellen tu sueño. Súbete al andén, que no atropellen tu sueño.
Debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.
Muy bien, María Camila, y seguimos en esta noche de Andén. Qué semana tan intensa para todos, para el gobierno, para los congresistas. Bueno, ni hablemos de la gente con tantas noticias, casi que una tras otra, en esta avalancha de información. Pero llegó el momento de debatir la noticia de la semana. Finalmente se hundió la reforma a la salud y queda una pregunta en el aire. ¿Gana el presidente Gustavo Petro, que sin reforma podría implementar lo que propone a través de vía administrativa, o gana la oposición, que le demuestra al gobierno que no tuvo mayorías, por lo menos en Senado? ¿Usted ya se atreve a dar una teoría de quién gana con esta situación?
No, creo que siempre, Camila, hay que aplicar a estos momentos o a ese tipo de respuestas lo que usted y yo hablamos aquí, y es que el tiempo finalmente dirá quién ganó, nos dará la razón, pero hay que analizar varios factores, lo que vamos a hacer a continuación con un panel de lujo aquí en el Andén, el programa de Jóvenes para Jóvenes, porque si bien es un triunfo claro de la oposición y de partidos independientes como el liberalismo, la U y también el Partido Conservador, pues Camila, el presidente para muchos ya está implementando por decreto la reforma a la salud, y para otros tiene la excusa perfecta para señalar al Congreso de no dejarlo avanzar en su proyecto político y por eso tomaría otras medidas, que de hecho él ya lo mencionó en un evento universitario, que toca a golpe hacer las cosas, fue la frase puntual.
Sí, señora, y ese es el tema de esta noche, eso es lo que vamos a debatir, y si le parece, arrancamos con las mujeres. Le tengo cara nueva, invitada nueva en el Andén. Esta noche se sube al Andén Estefanía Borges, que es defensora del derecho fundamental a la salud, y que no solo conoce muy bien la reforma, es más, ha participado en su construcción, y por eso fundamental su opinión esta noche. Estefanía, bienvenida al Andén, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, al Andén y a la audiencia, por estar conectados con este tema, no solo que es importante, sino que es crucial para los 52 millones de colombianos.
Sí, señora, depende, y de aquí se definirá la salud de todos los colombianos. María Camila, sigamos.
Tenemos cara conocida en el Andén. Es un gusto saludar nuevamente a Carlos Acero, abogado y asesor legislativo. Carlos, un gusto.
Camila, María Camila, muchas gracias nuevamente por la invitación, a la audiencia, por supuesto, a Estefanía también con la bienvenida, que bueno que haya nuevas caras acá. Y Andrés, bueno, pues por supuesto este tema es importantísimo, entonces habrá mucha tela por cortar.
Sí, señor, y de eso se trata además esta oportunidad. Se suma también a Andrés Cabrera, que es un asesor de comunicaciones conocido del Andén, conocido en el Congreso, un hombre además muy conocido, lo acabo de ver por ahí con el jefe, muy conocido en el Congreso y en las redes sociales. Don Andrés, bienvenido al Andén, gracias.
Hola Camila, ¿cómo están? Un saludo especial para ustedes, para todos los panelistas y los que nos oyen.
Carlos, quiero arrancar con usted. La misma pregunta, cámara Camila. La noticia ya está, ya se tituló. La reforma ya se hundió en el Congreso de la República. ¿Quién gana en Colombia?
Se nos congeló,
se
Carlos.
Se congeló, Carlos. Bueno, entonces, Estefanía, arranco con usted. ¿Quién gana en Colombia?
Realmente, con el hundimiento de la reforma a la salud, yo me atrevo a decir, con la investigación que he hecho hace más o menos 12 años, que los únicos que podrían ganar son los agentes que se lucran del negocio de la salud, ¿sí? Aquí no gana el gobierno, porque realmente tiene un problema que viene de 30 años y que está haciendo algunas vías administrativas, pero realmente la reforma se necesitaba. Porque si no hay un cambio estructural, realmente el problema sigue, y lo que se puede hacer desde resoluciones y decretos no es suficiente, porque, reiteramos, el problema es sistémico. Quiere decir que si no se va a la raíz del problema, lo demás, como han venido siendo muchas de las resoluciones y de los cambios incluso legislativos de adaptaciones de la ley 100, van a seguir siendo insuficientes, porque aquí lo que hay que cambiar es el enfoque de la prestación de salud y de la atención y promoción y prevención de la salud. Entonces, aquí no gana el gobierno, porque le queda un chicharrón grandísimo. La verdad es que con el marco legal que hay ahorita no va a ser posible responder a las crisis sistémicas que vienen, reitero, desde 30 años atrás, de una implementación de un sistema que hace más o menos 15 años ya se veía que iba a ser caduco, que iba a llegar a esta circunstancia que de 230 intermediarios pasa a solo 20 más, y cada vez se han ido en los últimos 12 meses, 15 meses, incluso desde el gobierno anterior también vienen una seguidilla de EPS cerradas que hacen un efecto dominó, que lo que hay es una crisis en la cual los intermediarios que quedan, que de los cuales solo cumplen medianamente 5 EPS, pues todo el marco legal que deberían cumplir para ejercer y para ejecutar la acción de intermediarios, pero que además realmente solo uno cumple con todo el parámetro legal que debería cumplir. Y ahora con unas intervenciones de EPS absolutamente grandísimas, con un nivel de atención de millones de personas, esto implica un chicharrón grandísimo para el gobierno, que creo que están buscando cómo pueden atenderlo, pero que va a ser muy, muy grave. La crisis que se viene es muy grave. Pero tampoco gana la oposición. O sea, ¿qué hizo la oposición? Obviamente, la mayoría de los senadores que hunde la reforma son senadores que fueron financiados, está absolutamente comprobado, financiados por grupos empresariales que tienen que ver con los actores del sistema de salud, en especial con empresas promotoras de salud, o sea, las intermediarias. ¿Esto qué implica? Que evidentemente ellos hicieron el mandado por el cual les financiaron sus campañas, pero yo creo que si el elector colombiano es un poco crítico a lo que está pasando, a la crisis que se viene, a los problemas que va a tener de acceso de aquí en adelante, pero además a las crisis que se vienen por seguir en un sistema de la enfermedad crónica, nos va a llevar a que esos mismos congresistas también tengan una sanción social, que van a perder las posibilidades de poder ser electos en una próxima ocasión. Entonces tampoco creo que ganen. Realmente aquí ganan solo los actores que se benefician económicamente del sistema, y los demás vamos a estar fregados.
O sea, traducción para Estefanía: ganan las EPS. Carlos, creo que los recuperamos. ¿Quién gana con la noticia de la semana, el hundimiento de la reforma a la salud?
Sí, ya volví. Yo creo que nadie gana, en efecto, como lo dice Estefanía, hay muchos perdedores, pero de alguna manera Petro derrotas victorias, ¿no? Llevando las distintas necesidades de reforma que quería o pretendía o decía que iba a hacer a través del Congreso, hacerlo a decreto. Por supuesto, eso no es fácil, Estefanía ya lo explicaba, no es fácil volver la reforma a un decreto e implementar y tener las soluciones, pero por lo menos Petro tiene como una salida, que no necesariamente es buena, también aclaro. La oposición también pierde, porque la oposición no le demuestra al país que tiene una propuesta alguna para transformar la salud, modelo de las EPS que ha sido históricamente cuestionado y que la gente lo padece día a día. Claro, es un país donde seguramente no hemos entrado en una crisis que no se pueda entrar al hospital, pero en muchos lugares del país, digamos, ni siquiera hay hospital. En muchos lugares del país es muy difícil el tema de medicamentos. Muchos de los medicamentos se han conseguido a través de tutela, y la fundamentalidad del derecho ha sido una cosa que ha pasado de ser un discurso a volverse norma a través de, pues casi norma, a través de las sentencias de la Corte Constitucional. Entonces, la oposición sí le queda debiendo mucho al país, además, porque esto es una idea que he escuchado que no comparto, que el gobierno no cedió. Yo no defiendo lo que hizo el gobierno, no, de hecho me oponía a la reforma, pero el gobierno sí cedió, y mucho, durante la reforma. El punto que muchos lo que hemos dicho es, el problema de la reforma es que se había convertido en un Frankenstein, una colcha de retazos, donde había cosas medio importantes para la transformación, pero que cada vez estaba más tapada esa reforma necesaria por una serie de negociaciones con los partidos políticos, por una serie de negociaciones con las EPS y con otros actores, que nos llevó a un texto que realmente iba a ser terrible. Creo que por ese lado puede ser bueno que se haya caído la reforma, porque de ahí un Frankenstein iba a ser peor, pero tampoco es cierto que no haya habido espacios de concertación. Creo que no fueron los ideales, no fueron sobre los temas ideales y demás, pero tampoco es cierto. Y creo que quien definitivamente pierde es el país, porque seguramente, insisto, necesitamos una reforma a la salud, se necesita cambiar el modelo de aseguramiento en salud de las EPS, se necesita ponerle controles a esas entidades, se necesita ampliar la prestación del servicio y llevarlo a otros lugares, pero ni el gobierno ni la oposición encontraron fórmulas reales para convencerse y convencer al país de cuál es la reforma que se necesita.
Bueno, y entonces así nos queda ya escuchar qué dice Andrés sobre ganador y perdedor con este resultado final de la Comisión Séptima. Andrés.
Bueno, pues yo lo que pienso al respecto es lo siguiente. Durante todo este tiempo el gobierno ha venido generando incertidumbre en todo el área de la salud y en muchas otras áreas, pero específicamente ahorita en el tema de la salud ha generado incertidumbre con diferentes acciones que se han venido realizando. Ahora hablemos con datos. Se realizan más de 400 millones de atenciones al año, ¿sí? De las cuales 200.000 aproximadamente generan quejas de los pacientes. Entonces, aquí vemos que el indicador de efectividad del sistema es bastante alto, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? También creo que hay oportunidades de mejora que no se pueden dejar pasar, como lo es llegar a la atención a esas zonas vulnerables, a esa Colombia profunda de la que tanto hablan los izquierdistas y los petristas y todas estas personas que creen que tienen la salvación, que simplemente hablando van a solucionar las cosas, que creen que todo está mal, que no valoran la curva de aprendizaje que existe en este caso en el sistema de salud que tiene ya 30 años, que claramente tiene oportunidades de mejoras, pero que en la mayoría, en la balanza, son cosas positivas. Estamos hablando de casi un 98% de cobertura en salud. Y pues obviamente el que pierde es el gobierno, porque quiso fundamentar una reforma a la salud basado en supuestos, ¿sí? Basado en palabrería, ¿sí? En mucho discurso, pero en poca generación de acción. Es claro que hay una crisis creada por ellos, y no lo digo yo, lo dice la propia exministra Corcho, quien decía que había que crear una crisis explícita para que la gente viviera realmente una crisis, valga la redundancia, y que entonces dijera, no, necesitamos el cambio. Pero pues claramente hemos venido viendo que la gestión del gobierno es una gestión incompetente, con bajos resultados, y que por eso... gracias a Dios esta reforma no pasa, porque desde mi punto de vista sería un gran error entregarle el manejo de todos estos recursos que superan los 80 billones de pesos al año al Estado, en este caso un Estado politiquero que lo ha demostrado con creces, para que con esos recursos hagan politiquería en las elecciones y que los recursos sean manejados por politiqueros en las regiones.
Pero Andrés, usted dice, gracias a Dios esta reforma no pasó, porque era entregarle una chequera muy grande al gobierno o al Estado, si me permite seguir con su ejemplo. ¿Y eso no es lo que acaso está pasando hoy con la salud ya de 26 millones de colombianos, cuya administración de la plata quedó en manos de la Supersalud por intervención de EPS o por estar en EPS mixta? ¿Acaso no es ese el temor que tenía la oposición, que el gobierno manejara el sistema, lo que ya está pasando?
Sí, hubiese podido ser peor con la reforma. Desde mi punto de vista, esas acciones, Camila, son acciones arbitrarias. Ya la Procuraduría inició una investigación preliminar contra el superintendente de salud. Entonces, pues, obviamente hay que revisar. Ya la misma EPS Sanitas, en cabeza de Keralty, si no estoy mal, ya expresó también sus inconformidades por una intervención que para ellos fue improvisada, para mí también. Obviamente, pues, intervinieron la EPS más grande o las EPS más grandes, la mixta, que es la nueva EPS, y Sanitas, que era privada, teniendo la posibilidad de haberlo realizado a través de la intervención, si así lo querían hacer, pues teniendo en cuenta realmente un proceso adecuado para realizarlo. Entonces, pues sí, ahorita estamos desafortunadamente con 26 millones de personas en manos del Estado manejando la salud, que los antecedentes muestran que el Estado no está preparado para manejar esa cantidad de personas, y por eso los privados, dentro de sus cosas buenas y no tan buenas, ayudan para poder gestionar ese sistema, y que esperamos que los entes de control realmente actúen en beneficio de los pacientes y que no esto se vaya a volver desafortunadamente, Andrés, un asesinato masivo.
Yo quisiera refutarlo, señor, un poco en algunas ideas, pero también acompañarlo en otras, vea cómo es de particular este debate. Yo quisiera refutarlo en que no es cierto que el Estado per se sea mal administrador y mal ejecutor. Eso es un debate que me parece dogmático, quien se pare en una u otra orilla. Y creo que eso no le hace bien al país cuántas empresas privadas se quiebran por malos manejos, de las grandes y de las más importantes también. Entonces uno poner uno solo un ejemplo me parece que sería injusto frente al sector privado, que lo hace muy bien en muchas cosas, o injusto frente al sector público, que también lo hace muy bien en muchas cosas. Pero después de refutar esa idea, porque creo que es
pero como en cuáles, por ejemplo,
oscurece el debate,
pero pongamos los ejemplos.
Déjeme, yo termino, pero entonces después, digamos, Ecopetrol es una empresa pública. Las universidades públicas, muchas de las universidades públicas.
¿Y qué está pasando con Ecopetrol hoy? No, Ecopetrol viene manejada ahora por este gobierno.
Deme un segundo para no desviarnos. Sí, señor. Deme, Andrés, un segundo. Terminamos con Carlos. Ya volvemos, Andrés, con usted.
Dale.
Andrés, si quiere otro día también hablamos de lo que está pasando hoy en Ecopetrol y hasta podemos coincidir, pero lo que estoy diciendo es, históricamente ha sido una empresa pública y ha sido exitosa. Las universidades públicas, la Universidad Nacional, casi que la mitad de los recursos que tiene que utilizar los consigue por su propia cuenta, porque hay un déficit estructural, y sigue siendo la mejor universidad del país, que nos genera orgullo y en los rankings y estándares. Entonces, salgamos de ese dogma y vamos al debate. Y ahí es donde me pongo un poco más del lado suyo. Yo creo que si hubiese pasado la reforma sería muy grave, no solamente porque la plata de la salud estaría en manos del gobierno, que insisto, no es porque sea público, sino que también estaría en manos de las EPS. Es decir, creo que el Frankenstein que se había vuelto esa reforma le daba la potestad a unos y a otros de gastar esa plata sin controles, que era uno de los aspectos más preocupantes. Se había terminado por aprobar que no todas las facturas del sistema, no todos los costos del sistema iban a ser auditados en tiempo real, y que posteriormente ni siquiera se iban a revisar todos, sino un porcentaje de ellos. Es decir, había el espacio para que hubiese
corrupción. Hay varias imprecisiones. Decir,
yo creo que lo que venía en ese Frankenstein de lo que se había discutido en Cámara, en Senado, etcétera, iba a generar unas afectaciones también muy, muy importantes al sistema de salud. Entonces, pues, al principio decía, creo que es mejor que esta reforma, como ya estaba completamente contaminada por muchos factores, sea la que se caiga, pero necesariamente hay que hablar de una reforma, y necesariamente hay que cuestionar a quienes desde el principio pensaron que no era necesaria la reforma, que son en su mayoría los partidos tradicionales, muchos de esos los que en un momento estuvieron con Petro, pero muchos los que históricamente han defendido a la CPS.
Yo quiero hacer ahí una...
Quisiera aportar que hay varias impresiones.
Responder a lo de Carlos para que ya pueda seguir tú, ¿sí? ¿Te parece?
Señor.
Vale. Camillo, solo quiero responder acerca del tema de Ecopetrol, porque es que viene al caso, porque es otra situación. Ya no hablamos de la salud, sino de las pensiones, y lo digo corto. Hoy, aparentemente, esto es una estrategia también para debilitar a los fondos privados y decir que está mal. ¿Por qué? Uno de los mayores inversionistas, o uno de los mayores inversionistas que tiene Ecopetrol, son los fondos privados de pensiones. Hoy Ecopetrol tiene unos indicadores que van en decrecimiento, en una tendencia decreciente, y eso obviamente va a afectar a los fondos de pensiones privados, que tienen los ahorros de los colombianos de sus pensiones invertidas en Ecopetrol. Entonces, miren que estas crisis, así como la de la salud, que crearon para poder llegar a lo que están llegando hoy, también la quieren crear en Ecopetrol, porque ¿cómo están hoy los indicadores de Ecopetrol? Que están manejados por un gobierno que ha mostrado ser un mal administrador.
Dejamos la anotación, Estefanía. ¿Usted tiene algo que decir de salud?
Listo, realmente hay muchas imprecisiones en las intervenciones tanto de Andrés como de Carlos. Decir que el manejo de la salud iba a quedar con la reforma, el manejo de los recursos públicos de la salud iba a quedar en políticos, es errado. Uno, primero que todo, el Estado ya, por un fondo que se crea desde las anteriores reformas que se han hecho a la ley 100, que se llama ADRES, que es cuando el FOSIGA tenía muchos inconvenientes, habían muchas cuentas, y se decide que lo mejor, y eso se hace en el gobierno Santos, no se hace en este gobierno, se hace porque en el primer gobierno Santos, de hecho, se hace porque sí era mejor todos los recursos de la salud, los diferentes fondos que hay, recopilarlos en un solo sitio, que se convirtiera en lo que es hoy ADRES, que es un pagador único que paga las cuentas de las diferentes entidades. ¿Cuál es el problema? Esas entidades se están quedando con el dinero y no las están pagando. ¿Y cuál es el problema? Que esas entidades, como nos hemos dado cuenta, tienen financiación a políticos, que además ya la Corte Constitucional había dicho que era ilegal hacerlo, pero lo siguen haciendo. Hoy se demuestra que varios de los senadores que hundieron la reforma son financiados por EPS o accionistas de EPS. Esto está mal, ¿por qué? Son recursos públicos, porque también la Corte Constitucional ha dicho que los recursos de la salud son recursos públicos que se usan para agencias privadas y sobre todo para interferencia en política. Para nadie es un secreto y por eso estoy absolutamente segura que no es cierto que es lo que están afirmando y las mentiras que han montado en esta matriz mediática que han hecho de decir que los políticos iban a manejar la plata. ¿Por qué? Mire, yo soy residente y activista de Cundinamarca. Evidentemente en Cundinamarca se ha demostrado que los políticos hoy y desde los últimos gobernadores electos y también los alcaldes se han financiado con recursos públicos de la salud. Y por esa razón la reforma...
Gobernador que apoyó a Gustavo Petro.
Rey no apoyó a Gustavo Petro. No, señor.
El rey no apoyó a Gustavo Petro.
Apoyó en todas las elecciones al neoliberalismo y luego apoyó a pues a Rodolfo Hernández, perdón, se me olvidaba el nombre. Eso es claro. Ajá, más allá de irnos a este fondo, realmente hay eficiente y se ha mostrado que todas las gobernaciones en el país usan los recursos de la salud para hacer política. Ya hoy y hace décadas se están financiando con recursos de la salud, y lo que hacía la reforma, al contrario, era generar un órgano como pasa en nivel internacional, en que tres agentes, el Estado, porque tienen por normatividad política del país, que eso sería otra reforma, la reforma política que no pasó, tienen que estar el Estado y el ente territorial departamental es el gobernador, el ente territorial municipal es el alcalde, el ente territorial nacional es el presidente, tienen que estar en las juntas de administración de los, tenían que estar en la propuesta, en la junta de administración de los dineros, pero también había delegados de profesionales que le daban el soporte técnico profesional, que se elegían de una manera diferente, no era el nombrado por el gobierno local o nacional, y estaban también delegados de los pacientes en una
Estefanía,
tripartita que Estefanía, mostraba quiero... las formas diferentes. Es que hay otras mentiras, no sé, pues
Estefanía, si quieres, yo quisiera refutar,
pero hay varias imprecisiones.
Yo quisiera refutarte por una razón. Pues yo difiero del planteamiento, ¿sí? Y lo voy a poner muy en contexto, pero no te voy a decir que eres mentirosa porque difieres de lo que yo digo, que creo que sería algo bueno en el debate, si yo no he dicho ninguna mentira. Digo que la plata iba a quedar en políticos porque en la reforma había un artículo que en cámara sonó bastante y se habló de un orangután donde se intentó crear la carrera y requisitos de mérito para que gerentes de hospitales fueran elegidos por mérito y no por directamente a través de gobernadores y alcaldes. Eso no se logró, es decir, sí había huecos donde iban a quedarlo manejando políticos, y eso es una preocupación. Eso no quiere decir que es toda la plata de la salud, tampoco. Si es necesario, miremos bien el argumento, pero sí iba a haber políticos administrando bajo intereses politiqueros, como hoy sucede también con la reforma a la salud. Eso se discutió ampliamente, pero también iba a haber, y fue mi otra frase, iba a haber participación de las EPS manejando todavía recursos de la salud bajo ninguna razón objetivamente verificable. Y me explico, la reforma contenía que las EPS se iban a convertir en gestoras y las que se convirtieran tenían por ley asegurado el 5% del presupuesto de la salud para quedárselo ellas, independientemente de que ahora iban a hacer menos funciones, es decir, ganan lo mismo o casi lo mismo, pero hacen mucho menos porque se le traslada al Estado. Eso me parece injusto, me parece que no tiene sentido, no tiene lógica. En la reforma se discutió en un momento por parte de una bancada independiente que a las EPS se les pudiera quitar parte de ese 5% si no cumplían estándares, porque la reforma además decía, les pueden dar un 3% adicional del 5 al 8 si en ese caso mejoraban unos estándares. En un momento se discutió, no, pues también restémosle porcentaje si es que no lo hacen bien, y no fue el gobierno nacional que no permitió que eso pasara. Es decir, esta reforma sí tenía huecos que le iba a permitir a las EPS seguir manejando plata sin razón, sin justificación técnica, pero también algunos sectores políticos. Entonces, ninguna de esas es una mentira. Por supuesto que, digamos, uno podría discutir sobre cómo viene siendo hoy, pero estábamos mirando hacia adelante y hacia adelante el panorama tampoco era el mejor, y ese tema pues ya lo hemos mencionado también.
Ahora, esos argumentos técnicos que ustedes acaban de esgrimir es de una reforma que ya se hundió, María Camila, ya no hay nada que hacer, ya esa polémica, ya esa reforma no se va a dar en Colombia, salvo que, como lo ha anticipado el ministro de Salud y el del ministro del Interior, el gobierno lo vuelva a intentar, pero para eso hay que esperar otra legislatura después del 20 de julio. Hundida la reforma entonces, Andrés, políticamente, el presidente Gustavo Petro parece tener una lectura distinta de la derrota y dice que es momento, como contaba María Camila, de resolver el problema de golpe. Cuando el mandatario colombiano dice que se resuelve de golpe, ¿para usted eso qué significa? ¿A qué se refiere?
Pues básicamente una expropiación tapada de intervención, omitiendo muchísimos, partes administrativas adecuadas y procedimientos adecuados administrativos. Lo dijo en la conferencia de cafeteros, que pues él había querido hacerlo de una forma tranquila, organizada, pero pues que no lo dejaron y que ahora lo tiene que hacer de golpe. La verdad es que a mí esto me genera mucha incertidumbre, ¿sí? Mi familia, usuarios de Sanitas, pues están sintiendo eso, ¿sí? Gente que nunca había sentido que le había ido mal, personas que habían obtenido ingreso al sistema tranquilamente, pues hoy se ven afectados y dicen, oiga, ¿qué irá a pasar con esto? Entonces, porque claramente el presidente no es una persona que busque un consenso, él quiere hacerlo a su manera. Los que lo conocen, ¿sí? Los que lo hemos investigado, sabemos que él es una persona terca, tiene un ego de aquí a la luna, cree que se las sabe todas y parece que viviera en otro país, parece que no le gustara escuchar lo que le dicen quizás sus asesores, pero sobre todo lo que le dice la gente. Hemos visto en Blue que han salido encuestas en donde hablan de la percepción del sistema de salud y más arriba del 75% los colombianos están contentos con el sistema de salud. No quiere decir que sea perfecto, no es perfecto y nunca será perfecto, ¿sí? Pero no por eso se puede destruir todo lo que está pasando. Y yo siento, y estoy casi completamente seguro, que esta situación de hacerlo de golpe es destruir, ¿sí?, lo que ya se venía haciendo por lo menos en Sanitas y profundizar lo que viene pasando en la nueva EPS, porque para nadie es un secreto que el presidente Petro puso al presidente de la nueva EPS no hace más de 2 o 3 meses y que ayer ya lo sacó. Entonces, ahí vemos la desorganización que tiene Petro en el manejo de las cosas estratégicas que tiene que hacer, y como está viendo que durante 20 meses no ha hecho nada sino viajar, pues ahorita le tocó salir con sus verdaderos dientes y con su verdadera imagen a querer actuar como un dictador.
Estefanía, en el mismo sentido de la visión política del tema, sabemos que lo suyo es más lo técnico, pero teniendo en cuenta su base, ¿cómo ve entonces que ahora el presidente, en el trino que puso ayer, lo que hizo básicamente fue ordenar que se implemente por decreto o simplemente
por Twitter?
Por Twitter y por acción del Ejecutivo, lo que contenía la reforma. ¿Qué sentido tiene eso, Estefanía?
Bueno, técnicamente, y obviamente aquí hay una línea política, porque yo sí no soy partidaria, como soy defensora de derechos, no soy partidaria nunca de decir que lo técnico no es político. Obviamente hay una línea política.
Sí, lo es.
Más allá, debe haber la de política pública para atender estos asuntos. Yo lo que veo es que es un acto de buscar cómo poder responder a la crisis, que reitero, no es una crisis fabricada ahorita, o sea, las crisis, los que somos defensores de derecho y hemos ayudado a pacientes y hemos visto que cómo ha avanzado el derecho fundamental a la salud en Colombia.
Pero Estefanía, qué pena interrumpir, pero habla con datos, no, porfa. Tú que conoces y has investigado, sería importante que nos ilustres con datos de esas personas y de esos pacientes que tú has ayudado y que me imagino que es una situación y de ayudar ¿Por qué no le dices a los colombianos que nos están oyendo que de X número de pacientes, que son millones, tú has ayudado a 1, a 10, a 20 mil, a 50 mil, para que no se... Porque es que tú estás hablando y estás generalizando, y eso no es lo correcto, ¿sí? Porque así confundes a la gente. Si de 1 millón de pacientes tú has ayudado a 10, a 1000...
Dicen que hay encuestas, de hecho encuestas...
No, pero Andrés, pero entonces, ¿de cuántos has ayudado para poder...?
No, pero es que yo no estoy diciendo que he ayudado porque yo no me dedico a eso.
Del otro. Realmente nosotros atendemos...
Sí, pero no le quitamos la validez a una posición.
La verdad es que hay que...
No, es que la posición está bien, pero
Andrés, venga, Andrés, un momento, escuchemos a Estefanía. Andrés,
que todo el sistema de salud es malo y eso no es verdad.
Bueno, pero Andrés, tratemos también de escuchar las intervenciones de los demás. Estefanía, adelante.
Día uno, para que quienes los ven y los escuchan puedan entenderlo.
Genera barreras, el sistema de salud ha ido avanzando gracias a acciones legales. Esto es historia de lo que ha pasado. La ley, la T760, es una acción que se da gracias a la Corte Constitucional por acumulación de tutelas. Eso implica que es una acción que se hace desde lo judicial para mejorar el sistema, que en su momento, en el 2008, fue considerado un sistema de estado de cosas anticonstitucionales. Eso implica un sistema de ilegalidad. Yo estoy hablando de la historia legal del sistema. Yo no me estoy aquí inventando nada. Si quieren, después hacemos un tema con cifras. Lo que pasa es que esto entiendo que es un tema de jóvenes, y más allá de eso, sí, hay más de millones. Cada año las quejas y reclamos y las acciones de tutela son más. Siempre superan los 5 millones de personas que tienen problemas de vida o muerte y que tienen que ser salvadas. Eso sí es un promedio alto en Colombia, porque además las atenciones que tú hablas, que también es usar, como ha hecho siempre las EPS y como ha hecho siempre el sistema, usar mal las cifras y mal la estadística. ¿Por qué? Las estadísticas usualmente las hacen en centros poblados donde se concentran los prestadores más fuertes de atención, pero adicionalmente las atenciones que tú cuentas de más de 400 mil millones, no sé qué, son atenciones que... La atención para una sola persona cuentan varias atenciones, desde el tema de te doy la cita médica, te doy la autorización, te doy los medicamentos, ya en eso van contando varias atenciones. Seamos lo que está mal. Además, la Corte Constitucional también lo ha dicho, y hasta el día de hoy, desde el 2008, no se responde el tema de hacer el sistema único de información. ¿Por qué no hacen el sistema único de información? Sencillamente porque... Bueno, se develaría todo el entramado de corrupción que hay allí. Pero aquí el punto es el tema de la política. Entonces, claro, el tema de la política, déjame respondo la pregunta que me hicieron las periodistas y ya lo hago. En el tema de la política, evidentemente, se está buscando desde el gobierno, y no es una cosa que yo defienda. Realmente la superintendencia sí tiene esas funciones de intervención. Realmente muchas de las intervenciones que se empezaron a hacer en este gobierno vienen del gobierno anterior, de la superintendencia anterior. Estaba listo hace rato las intervenciones, o sea, el material que sustenta jurídicamente la intervención tanto de Sanitas como de 9PS. El problema es hacerlo en la medida en que no es porque lo público sea malo o lo público sea bueno, etcétera. Más allá de esa discusión, que yo en eso obviamente soy más partidaria, de que sí, lo público, el dinero público debe ser manejado por lo público y auditado por lo privado, porque es de las formas que internacionalmente se ha demostrado que menos se filtran los recursos públicos hacia intereses privados. Y esa debería ser la forma de ser ideal, y era lo que planteaba la reforma que ya se cayó. Yo sí creo que el problema acá es que es el efecto dominó que genera el sistema de EPS. Y entonces, intervengo
el famoso chuchuchu,
para seguirse liquidando otras EPS, y lo que genera es que Sanitas, por ejemplo, tenía unos índices de atención, la EPS, no la IPS, porque esa es la otra. Los índices que usan las encuestas es de percepción de la atención. La atención la prestan hospitales, clínicas, laboratorios, etcétera. No la prestan las EPS. Es diferente.
Sí,
la
Estefanía, yo coincido mucho. Pero con el diagnóstico.
Espérame, termino ese tema, que yo creo que es un problema para el gobierno, y en este caso, reitero, yo lo hablo desde el tema técnico de cómo hemos visto las atenciones. Y en esa línea la gente, y sobre todo los jóvenes, que son la audiencia más grande de esto, debe entender que el problema es que aquí tú, es como el tema del internet o de las vías. Tú tienes una vía en la que está pensada para bicicletas, motos y carros pequeños, y le estás metiendo camiones, se va a colapsar. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso pasaba con las EPS. Tú tenías muy buena atención teniendo, porque el sistema de EPS está así. Si tienes poquitos pacientes, si tienes poquitas atenciones, el sistema es bueno, ¿sí? Pero si tú tienes que abarcar tantos millones, después de que tu capacidad era para 1 millón y tienes que abarcar 10, evidentemente se va a colapsar. Yo siento que al gobierno le puede pasar eso, y es una preocupación que tenemos los defensores, más allá porque sea el gobierno o no, lo mismo pasa con las EPS. ¿Por qué 9 EPS y ahorita Sanitas, que es la segunda con más afiliados, están teniendo problemas? Porque están atendiendo más de la capacidad instalada. Y yo creo que eso le puede pasar al gobierno, y esa es la crisis, que si no hay una reforma estructural, no se va a solucionar.
Estefanía,
coincido con el
diagnóstico. Creo que las EPS no vienen de ahora, de hace 5 días, de hace 5 meses, con problemas estructurales. La desaparición de más del 90% de EPS lo ratifican, además, en tiempos anteriores a este gobierno. Pero tampoco quiero que se entienda que creo que es correcta la intervención de las 2 EPS. A ver, hay problemas estructurales en cada una de ellas, hay problemas en Sanitas de iliquidez, hay problemas de falta de capital, que es uno de los argumentos que utiliza el superintendente, pero creo que la herramienta utilizada es una herramienta que exagera en el momento actual de las cosas. Es decir, este gobierno no va a resolver los problemas ni va a poder aplicar la reforma por decreto, porque hay muchos elementos de la reforma que no caben en las medidas que puede hacer cuando interviene una EPS, y esa es una preocupación. Y eso además muestra que había un interés político revanchista de este gobierno detrás de la discusión de poder intervenir a las empresas. Yo también quiero hacer un paréntesis bien interesante. He escuchado mucho a Alejandro Gaviria decir que todas las intervenciones terminan siendo liquidaciones y que por eso lo del gobierno es supremamente malo. Yo les quiero recordar que el primero que se inventó este cuento de las intervenciones fue Alejandro Gaviria, y fue Alejandro Gaviria en el gobierno de Santos quien expropió a los asociados de SaludCop, que tenían un pésimo gerente. Eso sí, Carlos Palacino fue pues muy cuestionable, eso no de ninguna manera lo voy a defender, pero los asociados, los dueños de esa EPS, que eran unos asociados cooperativizados, nunca vieron nada de transformar esa EPS. Y lo más grave aún, los pacientes terminaron saltando a otra EPS, y en ese salto hay un estudio de médicos que demuestra que el 25% o más bien que hubo un aumento en el 25% de personas que murieron tras la liquidación de estas EPS y su paso a otras EPS. Es decir, los mató el hecho de que se acabara su EPS y se tuvieran que trasladar a otra EPS, o ese tránsito terminó generando un efecto muy grande sobre la salud. Entonces,
pero la ley 100 obliga a ese tránsito,
pues creo que
¿no?
es una solución apresurada, revanchista. Sí, no, yo lo sé, no te preocupes. Eso sucede, y el problema es que no es una solución tampoco loable, pero
bueno,
nos
si
ponemos
ese
a
diagnóstico,
apretar el sistema, con eso generamos una crisis y afectamos.
Ese diagnóstico es el que una y otra vez se discutió en el Congreso. Por eso quiero, esta es una pregunta de sí o no, para que podamos seguir en el debate. Andrés, es una pregunta de sí o no. ¿En Colombia se tiene que reformar el sistema de salud?
Sí.
Carlos, ¿se tiene que reformar el sistema de salud?
Sí.
Listo. Estefanía, ¿usted?
Sí, urgentemente.
Mire, si coinciden en que se necesita una reforma, ahí sí, entonces, Estefanía, ¿en qué se equivocó el gobierno? Que presentó una reforma en la que ustedes coinciden debe ir hacia allá el sistema. ¿Cuál fue el error, el pecado del gobierno para que se le hundiera la reforma si el sistema la necesita?
Yo siento que hubo varios errores. Debo decir que nosotros fuimos parte de los que formulamos la reforma. La reforma cambió mucho, cambió un 45%, 47% más o menos. Yo creo que evidentemente esperábamos que cambiara. Coincido mucho con Carlos en que hubo cambios que no aceptábamos. Para nosotros las gestoras no deberían seguir. Ese para mí, uno de los primeros errores del gobierno fue que siguieran las gestoras. La intermediación privada debía desaparecer. Esto para nosotros los defensores de derecho y los que estructuramos la reforma, sí o sí el manejo de los recursos debían ser públicos, pero reitero, toda la auditoría sí debía ser privada, como funciona en los mejores sistemas internacionales. Adicionalmente, el tema de confiarse en una coalición, porque al fin y al cabo esto lo aprueba el Congreso, ¿no? Entonces, confiarse en una coalición que se hizo desde temas más burocráticos, más allá de un acuerdo programático, fue un error garrafal que se termina costando todo esto que costó. Adicionalmente, por ejemplo, el gobierno fue muy errático cuando se presenta la reforma, en vez de hacer la discusión con los congresistas de la comisión, con los representantes a la Cámara de la Comisión Séptima, la hace es con los presidentes de los partidos, entrando a un chantaje en el que los partidos, con sus agendas corporativas, entraban a participar en vez de llevarlo al escenario que debía ser la discusión, que era el Congreso de la República. Creo que ese fue uno de los primeros errores más grandes y que nosotros más criticamos. Dijimos, allá, usted no puede estar renegociando nada más, porque esto no es de negociar, esto es de hacer una discusión de frente al país, en el sitio donde se debe hacer, que es el Congreso de la República, que fue donde nosotros llevamos una reforma que el gobierno apropia, pero realmente es una reforma que se viene construyendo hace 15 años por el Movimiento Social de Salud. Y eso es lo que más nos preocupa a nosotros, que se desvirtuaron muchas cosas. Creemos que el manejo de los recursos que se mantuvo en ese espíritu sí se mantuvo, y en eso sí hubo un éxito, hay que decirlo, sí. Pero en eso mismo, aquí coincido también con Carlos, en que en ese manejo de las asesoras, yo sí veo que habían unas acciones claras para las asesoras, pero para mí esas acciones las tenía que hacer el sector público, no las asesoras, y para muchos de los defensores de la reforma lo tenía que hacer era el sector público. Las asesoras aquí tenían que desaparecer y quedarse como aparecía.
Creo que el gobierno falló. Otro error.
Déjame terminar la idea, porque es que para mí sí es importante que nosotros sí creemos en el construir sobre el construido, y realmente aquí el cambio más fundamental, porque lo demás, sobre todo para los que estamos en centros poblados grandes, se mantenía muy igual. Pero el cambio más grande eran dos: uno, el manejo público de los recursos públicos, y dos, el tema de la atención primaria en salud y el cambio, el viraje en el modelo. Eso se mantuvo, pero en esa línea, como hay prestadores, y en lo de construir sobre lo construido, hay prestadores tan buenos, las gestoras que son buenos prestadores, o sea, que tienen clínicas y hospitales de gran calidad, debieron quedarse en esa línea, que Dalti era una de las que estaba convencida de ellos, porque ganaban muy buenos recursos en la atención, que es donde en serio Colombia es élite en la atención, en la prestación de salud, en eso sí somos élite y nosotros no lo hemos negado. Entonces, el no dejarlas en eso que realmente han comprobado científicamente que son buenos, sino seguirles dando unos recursos de administración donde se ha comprobado hoy, después de la pérdida de más de 14 billones de pesos en reservas técnicas que se perdieron, se sumaron, no aparecen, eso está mal, porque era seguirles dejando la plata a lo que se ha comprobado.
Yo creo que el gobierno falló.
Esos son los errores.
El gobierno falló en la estrategia que planteó desde el principio. Lo pongo muy muy puntual. Primero,
pues lo reconoció Carlos, el ministro de Interior, ¿no? Ya es mea culpa y todo reconocida.
Bueno, al menos una autocrítica ya era hora, después de casi 2 años, donde han sido perfectos y no han cometido un error. Falló porque al principio la ministra Corcho no tenía la reforma y decía que la tenía y que iba a sacar el texto, y se filtraban cosas que no terminaron saliendo y muchas cosas no estaban. Falló en la lógica politiquera para negociar la reforma. Lo decía Estefanía, es increíble. El Fondo Nacional del Ahorro, la Fiduprevisora, muchos recursos de los fondos de la salud del magisterio quedaron en manos de los partidos tradicionales, que después le incumplieron al gobierno. Y los acuerdos programáticos que se podía hacer con otros sectores, que lo propusieron incluso, que podían ayudar a empujar esa reforma, no se realizaron. El gobierno despreció por completo el debate técnico, intentar ganar el debate con argumentos en el Congreso por negociarlo con puestos y con otros sectores políticos. Y ese fue un error fundamental, porque después el país empezó a darse cuenta que habían muchas otras cosas detrás, y eso terminó fortaleciendo a esos partidos tradicionales. Pero además, también tuvo fallos técnicos, y en esos fallos técnicos el enemigo interno. Me explico. El primer fallo técnico: el gobierno nunca tuvo una propuesta robusta de cómo fortalecer la ADRES. Sí, yo estoy de acuerdo, vamos a fortalecer el sistema público, hay que tener una propuesta clara de cómo lo vamos a financiar. Si la ADRES va a pasar de auditar va a pasar de solo ser pagador en unas instancias a volverse un auditor de todo el sistema. El gobierno nunca explicó dónde iba a crear 35,000 puestos de trabajo en la ADRES para que pudiera hacer esa actividad, ni de dónde iban a salir los recursos para su funcionamiento. Y finalmente, el gobierno también falló en el enemigo interno. Es que es increíble que el ministro de Hacienda presentó dos conceptos negativos a la financiación de la reforma. No fue uno, fueron dos. Esos conceptos, al final, él no decía que se tenía que hundir, que no había presupuesto, pero cuando uno lo lee, blanco es, frito se come, todos ya sabemos qué es, ¿cierto? Era evidente que el gobierno no tenía cómo financiar, y lo más preocupante, la propuesta de hacer atención primaria en salud quedaba en vilo, porque no había plata, lo decían los informes, para construir todos los CAPS que se prometían. Entonces, al final, la reforma muy linda, ¿sí? Perfecta en algunos puntos, pero cuando se la fuéramos a implementar, le íbamos a quedar mal, sobre todo a la gente de las áreas dispersas, que otra vez iban a volver a vivir el modelo centralizado, que no les terminó resolviendo nada, y unos discursos muy bonitos que pudieron poner al presidente en un muy buen tono en redes sociales, pero que no resolvieron el problema.
En la eliminación de difiero un poquito con Carlos, pero me gustaría decirlo después de Andrés.
Sí, señor. Andrés, ¿en qué se equivocó el gobierno si todos coinciden en que se necesita reforma?
Pues que se puso a desbaratar todo, a creer que se las sabían todas. Y eso no es así, porque hay políticas de Estado y hay acciones de Estado que requieren una continuidad y que requieren un mantenimiento. ¿Sí? Los errores de ellos claramente es creer que se la saben todas, es estar rodeado de personas que, qué pena, desde mi punto de vista y de acuerdo a los resultados que han mostrado, son incompetentes. Es más, han necesitado cambiar requisitos en los diferentes cargos para que puedan poner a la gente que les hace caso, porque es que básicamente es eso. Allá necesitan gente que haga caso, no importa si está bien, si está mal. Hablábamos ahorita del Ministerio de Hacienda cuando dijo eso no tiene plata, no hay de dónde viene, pero ahí seguían, que sí, que esto es lo que se necesita, que esta es la reforma. No, así no es, y qué pena, así no se administra ni en lo público.
Incluso,
ni en lo
ya
privado.
Que hace mucho caso.
¿Perdón?
Incluso Bonilla, que cuando, hace mucho caso, le sacó esos dos conceptos, es increíble.
Exactamente, entonces eso no se hace ni en lo público ni en lo privado. Cuando uno es nombrado, elegido para un cargo de liderazgo, para un cargo gerencial, uno lo primero que hace es ver qué es lo bueno que está pasando, continuar con lo bueno, identificar qué es lo malo, cuáles son esas oportunidades de mejoras, y ahí meterse a mejorar eso. No llega uno a desbaratar todo, a quitar de aquí por simplemente revanchismos políticos. Es que tenemos que tener en cuenta que, digamos que una de las ambiciones más esperadas de Petro era llegar a la presidencia, no importara cómo, como lo vimos en la campaña, aliándose con Benedetti, con Roy Barreras, con un sinnúmero de politiqueros y también otro lado de bandidos, donde hemos podido ver, de acuerdo a todo lo que se ha venido destapando. Entonces, cuando el todo vale para llegar, pues ya se llega a hacer cualquier cosa sin importar el bien común, sino lo que les importa a ellos es el bien particular, y lo vemos en todas las acciones que ha venido realizando este gobierno, ¿sí? En donde para ellos lo importante es arrasar, imponer su opinión, no importa si esa opinión tiene sustento o no, ¿sí? Simplemente es hablar, porque para eso sí saben un montón, hablan y hablan y hablan,
Andrés.
Confunden a la gente, porque eso es una estrategia de los izquierdistas empobrecedores de países. Es que miren, esto que está empezando a pasar en Colombia ya pasó en Argentina.
Tenemos,
gracias
varios
a Dios,
ejemplos,
cambiaron,
Andrés,
al gobierno.
Pero venga, lo interrumpo.
¿Sí? Entonces, el hablar, el hablar y el hablar y el hablar no transforma. Hay que hacer, hay que dedicarse a ejecutar, hay que dedicarse a gestionar. Y a mí sí me deja muchísimas dudas que, oh sorpresa, la exministra Corcho es la que ahora sustenta, a través de una asociación de ciudadanos o algo así, que se perdieron los recursos. Sí, y entonces, ay,
sí,
lo
Andrés,
dice Carolina Corcho,
Andrés,
claro, salgamos todos,
Andrés.
Salga, Qué pena, Estefanía, yo te dejé hablar
no,
como cinco
soy
minutos.
Yo. No, estamos desde acá, desde la mesa. Andrés, es que ya se está yendo a otro lado, ya nos contestó bien dónde estuvo.
Pero María Jamila, se nos está acabando el tiempo, nos falta saber una última pregunta. ¿Quién es el culpable?
Esa es la que queremos plantear. ¿Quién es el culpable? Queremos, por favor, con la solicitud de la brevedad, porque llegamos al fin del andén, conocer entonces, Estefanía, si finalmente la reforma se hundió y no hubo reforma en esta legislatura, ¿de quién fue la culpa? Esto tiene que tener un responsable.
Bueno, la hunden, o sea, fácticamente quienes la hunden son 8 senadores. Es así, pero también es cómplice un poco el gobierno con los errores que hemos dicho. Yo difiero un poco con Carlos en cuanto a que los conceptos de Hacienda eran desfavorables. Yo creo que Hacienda sí estuvo un poco también como culpable del hundimiento de la reforma por no ser claro. Si uno analiza las gráficas bien y con las perspectivas económicas, estamos ahorita en 80 billones de pesos de gasto anual en el sistema de salud, de gasto público anual en el sistema de salud. Esos 80 billones cada año va subiendo más o menos entre el 10, este año subió el 16% del valor de cada año, va subiendo.
Sí.
Implicaba que realmente el desbalance cada año iba a ser más o menos entre 1.8 billones y 2.3 billones cada año. Que si tú
yo saqué lápiz y papel, Estefanía, y nunca me dieron las cuentas.
Lo que pasa es que el ministerio nunca lo presentó. El ministerio, Estefanía, perdóname que la interrumpa, nunca lo presentó como un aval fiscal. Y desde ahí en gobierno venía lo que para muchos es un error. Para usted, Estefanía, entonces, para usted los responsables son los senadores que votaron el archivo de la reforma. Complicidad del gobierno. Carlos, ¿quién es el responsable de que se haya hundido la bandera del presidente Petro?
Complicidad entre Petro y la CPS, porque de cada lado se estaba jalando muy duro, se tensionó muy duro y ninguno tuvo realmente una estrategia para convencer a sectores que podían ser intermedios. Yo creo que la CPS no iban a encontrar argumentos en un grueso del Congreso para que las defendieran, eso era lógico, pero tampoco el gobierno buscó mejores estrategias y creo que además por otra vía reglamentaria se hubiesen podido hacer avances importantes. Y obviamente esta situación deja en general mal parado es al país y yo creo que el cálculo político es un cálculo muy mezquino.
Mire dónde vamos entonces, los senadores y el gobierno, Carlos dice el presidente Petro y la CPS.
Andrés, muy cortico, por favor, para finalizar, el culpable o los culpables.
El gobierno claramente porque no ha hecho cierre financiero de los años en que lleva, tampoco hizo el cálculo adecuado de la UPC y por qué lo digo que no es el adecuado, porque salió el mismo Aldo Cadena de 9PS a decir que no les alcanzaba la plata. Entonces, pues para mí es el gobierno, lo que hicieron los senadores de la Comisión Séptima, que no fueron 8, sino que fueron 9. Fue simplemente parar muro para que no pasara una improvisación que podría afectar a más de 45 millones de colombianos. Entonces, claramente
es Andrés, es lamentable que ni este gobierno ni los anteriores hicieron bien el cálculo a UPC. Y acá hay un acumulado histórico que entre unos y otros nos terminan llevando a una situación realmente de crisis.
Sí, pero el que gobierna hoy es Petro y si se metió en esta vaca loca tenía que saber que esto no era fácil.
Le tocaba,
ya
claro,
los que pasaron,
sin duda,
bien
sin duda.
O mal pasaron, pero ahorita tenemos a un presidente que no sabe administrar.
Y la vaca loca, lo dice Andrés, apenas está comenzando porque no sabemos finalmente qué va a pasar con el sistema. Aquí les anoto a ustedes los que señalan como responsables. Esperemos qué piensa el presidente Petro, porque también muchos hablan de cuál es la responsabilidad política del hombre que maneja la política, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y del hombre que recibió este hijo, que es la reforma a la salud, que es el ministro de salud, el actual ministro que se la recibió a Carolina Corcho, que también tendrán aquí un poquito de responsabilidad. Y eso lo definimos no nosotros, ni más faltaba la Casa de Nariño para saber qué pasa y qué va a seguir pasando con este que sin duda, María Camila, será un tema del que volveremos a hablar en el andén. Se nos ha acabado el tiempo, ha sido un gusto debatir, escucharlos, ver sus puntos de vista, a Andrés, a Carlos, a Estefanía. Gracias, señores, nos vemos, nos oímos la próxima semana, María Camila, cuando nos subamos a otro andén.
Chao.
Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Súbete.